Te presentamos la entrevista del día en este país.
Bienvenidos al Bazar.
El presidente Nicolás Maduro anunció que se habría aprobado la reactivación de los trasplantes en Venezuela, procedimientos que se interrumpieron en 2017 causando la muerte de muchos venezolanos que necesitaron de esta intervención. ¿Pero qué se necesita para que se puedan volver a realizar estos trasplantes en el país a una gran cantidad de venezolanos que lo requieren? Para conocer más a detalle lo que implicaría esta reactivación, tenemos esta tarde a una voz autorizada en la materia. Se trata de Jaime Lorenzo. Él es médico especialista en cirugía general, especialista en salud pública y administración de hospitales. Además, es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Puedes seguir a esta organización en Twitter como @MédicosUnidosVE. Doctor, buenas tardes. Sea bienvenido a la tribuna en este país y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. El presidente Maduro anunció un plan para retomar la realización de trasplantes en Venezuela. ¿Qué se necesitaría para que ese programa comience a atender a los pacientes que lo requieren, ya sea tanto en equipos como en médicos especializados?
Desde el punto de vista de salud pública, para poder recomenzar un proceso de trasplantes en Venezuela, tienes que entender que el deterioro es tan grande que es preferible comenzar de cero. ¿Qué significa esto? Lo primero, sabemos que tenemos una serie de pacientes que ameritarán respuesta inmediata porque si no van a fallecer. Ese grupo de pacientes hay que llamarlos, evaluarlos y tomar decisiones puntuales para parar la muerte. Y esas decisiones puntuales van desde el punto de vista humanitario de solucionar donde haya la capacidad de solucionarlo. Y en los actuales momentos la única capacidad la tiene el sector privado. Hablar y hacer alianzas estratégicas con las diversas instituciones privadas que tengan capacidad de hacer trasplantes para dar respuesta inmediata y parar la posibilidad de la muerte. Eso es lo inmediato, eso es la actitud en pro del ciudadano que va a morir si no atendemos eso. Simultáneamente tienes que ir haciendo un diagnóstico real y verdadero de tus capacidades en recursos humanos, especialistas en el área de trasplante, no solamente médicos, sino enfermería, gente de rehabilitación, toda una serie de componentes que interactúan, y también ir rescatando ese grupo de especialistas en el área de la búsqueda de posibles donantes, porque un plan de trasplante sin donantes vivos, donantes de cadáver, no va a funcionar porque necesitas una parte de eso y tienes que ir ya comenzando a construir todo un mecanismo de tanto especialistas en trasplantes como especialistas en la obtención de los órganos para ser trasplantados. Todo esto forma parte de todo un plan que tienes que tú construir desde cero, porque tienes que preparar equipo, primero diagnosticar los recursos humanos que tienes. Lo que no tienes, tienes que prepararlo de manera urgente y mientras tanto, esa primera fase de transición tan dura, que es parar la muerte, también tiene que servir para evitar más daño. Es decir, que tiene que hacer alianzas con el sector privado para ir avanzando progresivamente en la recuperación de tu sector público. Y ese diagnóstico de recursos humanos va de la mano del diagnóstico de equipamiento, del diagnóstico de formación de ese personal, así como también la recuperación de ciertas áreas en los hospitales, como el laboratorio. No haces nada abriendo un programa de trasplantes y el laboratorio donde tú vas a hacer seguimiento a cómo se está comportando ese paciente que va a ser trasplantado o que fue trasplantado en su postoperatorio inmediato, inclusive cómo se está comportando en la medida que transcurre el tiempo con el trasplante y si los tratamientos antirrechazo están funcionando. Resumiendo entonces, en lo que respecta al programa anunciado de trasplante, tienes que verlo desde el punto de vista de globalidad del país. Tienes que pensar en parar el daño que está ocurriendo, que son los posibles que van a fallecer, empezar a construir y fortalecer a un sistema de trasplante público, pero tienes que apalancarte en los primeros tiempos en el privado, porque tiene el recurso humano, tiene la infraestructura y tiene las capacidades para seguir haciendo trasplantes, para que tú tengas la capacidad de arreglar los servicios de trasplante, la cirugía de trasplante, que en un momento funcionó en muchos hospitales, y los otra vez formando los recursos humanos y tener una política a mediano y largo plazo en lo referente al trasplante, al paciente donante. Y definitivamente, quizás lo más importante de toda esta propuesta es quitar del contexto ideológico político el problema de salud y en el área de trasplante sacarlo definitivamente. Esto no puede ser un triunfo o un trofeo que luchen los factores políticos. Eso es un trofeo de la sociedad y de los pacientes.
El no poder dar garantías en cuanto a la distribución de inmunosupresores fue una de las fallas más grandes que tuvo este plan. ¿De qué manera ahora se puede retomar la obtención de estos inmunosupresores fundamentales para estos pacientes que reciben trasplantes?
En cuanto al uso o posterior seguimiento del paciente trasplantado, hay que tener muy claro esto. Logramos toda una estructura pública y privada y con intención de fortalecer el sistema público para que puedas hacer trasplante, pero el trasplantado luego tiene que tener un seguimiento y ese seguimiento tiene que estar dado en función de sus capacidades desde el punto de vista de poder recibir todo el tratamiento inmunosupresor el tiempo que esa persona tenga ese órgano trasplantado y que esté funcionando y que él pueda sobrevivir y tener una sobrevida importante después del trasplante, porque no hacemos nada a un paciente trasplantado que por falta del tratamiento antirrechazo pierde el órgano que recibió. Eso es una aberración dentro de un programa de trasplante y es una aberración dentro del sistema de salud. Por ende, todo paciente trasplantado se le tiene que garantizar su tratamiento anualmente. Eso obliga al paciente a acudir a sus revisiones periódicas para entonces recibir la orden del tratamiento adecuado del inmunosupresor adecuado para que garantice el claro funcionamiento y vamos a tener un hombre o una mujer recuperado que va a poder tener capacidades para llevar y levantar su familia y mantener su familia con un trabajo digno.
Estamos conversando esta tarde con Jaime Lorenzo, él es médico especialista en cirugía general, especialista en salud pública y administración de hospitales, también es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. ¿Cuál es la situación de atención a los pacientes que necesitan trasplantes en Venezuela, en especial a de los niños, tomando en cuenta la alarmante cifra de fallecidos en el JM de Los Ríos?
Nosotros hemos dicho en numerosas entrevistas que el COVID no curó al paciente oncológico, al paciente trasplantado, al que está esperando trasplante, a los hipertensos, a los diabéticos, a la gente que necesita medicamentos para tratar de sobrevivir dentro de todas las enfermedades. El COVID no curó nada de eso. ¿Qué ocurre? Que nosotros, al tener un sistema público tan deteriorado, tan destruido, con una fuga en tremenda de personal, algunos que se fueron del país y otros que se fueron del sistema de salud público, algunos para el privado y otros hacer otras actividades, el daño ha sido terrible porque has perdido personal que gastaste en su formación, personal que en esos tiempos de tantos años formándose tienen una experticia y una experiencia que no la tiene todo el mundo y lo estás perdiendo. O sea, ese deterioro de todo el sistema de salud afecta totalmente a un servicio tan especializado como es las unidades de trasplante, que tienen un nivel altísimo de especialización y que para llegar a ese nivel necesitas un recurso humano que va a demorar primero un tiempo en su formación y luego un tiempo en adquirir las experiencias necesarias que da el continuo trabajo y los tiempos trabajando con pacientes difíciles. Y esa situación, al hablar y ver cómo está deteriorando el sistema, daña directamente a todas esas personas que están esperando por un trasplante o por salvar ese órgano que había sido trasplantado, y eso incluye a todas las demás patologías.
Para cerrar, doctor, muchas organizaciones han señalado que una planificación para el regreso de los trasplantes en Venezuela debe venir de la mano de otras medidas, como por ejemplo mejoras en las unidades de diálisis. ¿Por qué?
En efecto, las unidades de hemodiálisis o el programa de diálisis, que lo podemos dividir en la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, porque son dos grandes sistemas para protección, para ir preparando ese paciente, posible paciente que pueda ser trasplantado, o hay pacientes que necesitan las unidades porque sus riñones no funcionan, pero no entran dentro de la categoría de pacientes posibles a ser trasplantados. Eso hay que ser muy claro. Pero en efecto, mientras aquellos pacientes que tengan las características, los criterios para ser trasplantados y no hay un programa nacional de trasplante que funcione, tienen que recurrir al sistema de la hemodiálisis. Y si usted no tiene el sistema de hemodiálisis funcionando, ¿qué va a ocurrir? Que ese paciente va a empeorar, posiblemente va a fallecer, como ha ocurrido en ese número tan importante que ha descrito la gente de Codevida en su último análisis o en su última presentación del informe anual, en donde vemos una cantidad enorme de personas que han desaparecido porque ya no están en las unidades, no pueden viajar a otro país por muchas circunstancias. O sea, la realidad es que si usted, mientras no tenga un sistema de trasplante para aquellos pacientes que van a depender del riñón y que reúnan los criterios para ser trasplantados, tienen que seguir conectados a unidades de hemodiálisis, y esas unidades de hemodiálisis tienen que seguir funcionando para dar calidad de vida a esas personas mientras esperan el trasplante.
Bienvenidos al Bazar.
Le agradecemos al doctor Jaime Lorenzo, especialista en cirugía general, especialista en salud pública y administración de hospitales, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Puede seguir a su organización en Twitter como @MédicosUnidosVE.
Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como @EnEstePaísRadio, en Facebook En Este País Programa Radiofónico y en la página web enestepais.info.